Bueno, ya estamos en comunicación con nuestro amigo y colaborador Johnny Villarruel. Bueno, Johnny, nos dejaste pensando ahí con lo que contabas hace un ratito acerca de, estos datos que está manejando FOPEA, ¿no?, que es una entidad que nuclea a periodistas en cuanto a, está en la mira la credibilidad de los periodistas.
Vos sabés, Mónica, que ayer hablando con un colega me daba este dato y no me sorprendía. Por el contrario, me parece halagüeño. Y vos dirás, ¿cómo que vos que hacés trabajos periodísticos, trabajás en una radio, te gusta que no te crea la gente? Es que yo no quiero que la gente me crea. Yo quiero que la gente piense y a partir de pensar, me crea o no me crea. Pero a partir del análisis crítico, del espíritu crítico, de lo que cada uno puede elaborar en sí mismo. Porque ¿sabés qué es lo que pasó con el periodismo? Pasó que la gente no le creía a nadie y en alguien necesitaba creer. Y ahí estábamos los periodistas, calmando la ansiedad de credibilidad de la gente. Y yo no soy un ansiolítico, soy un periodista. Y si me van a creer o me van a seguir, si nos van a creer o nos van a seguir, será porque lo que decimos es coherente, certero, llena las expectativas de nuestros oyentes. Ahora, yo no quiero esa creencia a ciegas, lo dijeron en la radio, porque creo que es tan peligroso el lo dijeron en la radio, lo dijeron en la televisión, es tan peligroso como una promesa desde una tribuna política. Nosotros estamos para que la gente pueda añadir a su estructura, a sus pensamientos, a sus ideas, nuevas cosas que nosotros podemos incorporarles y eventualmente que digan, che, qué bueno lo que dijeron, ¿eh? Vos sabés que tienen razón porque yo veo que, porque yo creo que, porque yo analizo que. Ahora, cuando vos decís, lo dijeron en la radio, y lo dijeron en la radio. Sí, bueno, pero ¿y vos qué pensás? No, yo no pienso, lo dijeron en la radio. Eso es muy peligroso. Porque no todos los que hablan en la radio te cuentan la verdad.
Claro.
Entonces, en este collage que se ha armado en la Argentina, en donde desde lo más alto hasta lo más bajo está todo en sospecha, yo quiero que el periodismo también entre en sospecha. Porque yo quiero que analicen lo que decimos, que seamos capaces, todos los que nos escuchan, sean capaces de escuchar y no digerir, sino de escuchar, analizar, convencerse, luego digerir. Porque si no, dejamos de ser borregos de la política para ser borregos del periodismo. Y la verdad que nosotros no somos psicólogos ni tampoco somos pastorcitos que andemos alimentando borregos. Por el contrario, lo que hacemos es informar para que mucha gente inteligente pueda analizar, pueda sacar sus conclusiones, pueda armar sus estrategias también para las elecciones. Porque vamos a convenir, Mónica, que la gente necesitaba creer. Y nos tiró el fardo a los periodistas de, ustedes son los que dicen la verdad. Y no todos dicen.
Sí.
Entonces, me parece que está bueno que estemos todos en el banquillo y que estemos todos observados. Me encanta la afrenta de estar observado porque eso va a significar una posibilidad de que la gente diga, este sí, este no, este sí, este no, este sí, este no. Así que me gustó el dato por ese lado, ¿no?
Bueno.
Me gustó el dato por ese lado. Porque, insisto, Mónica, no podemos endilgarnos nosotros verdades absolutas, porque no las tenemos. Lo que podemos ofrecer son la información y nuestra honestidad profesional e intelectual. Mucho más no tenemos para ofrecer porque no somos dueños de la información.
Bueno, yo hasta ahí coincido. Lo que me parece que esta suerte de nuevo periodismo que empezó a aparecer en los últimos años, periodismo militante, como se le denomina, creo que vino un poco a corroer esa cuestión, ¿no? Y ahí es donde entró como a mezclarse todo, ¿no? El que hace periodismo serio y responsable el que milita para un determinado sector o para un determinado político. Y creo que la gente, me parece que en ese barullo también entró a mezclar las cosas. Y a mí cuando me dicen por ahí, sí, porque los periodistas son esto, lo otro, y bueno, si yo no me siento identificada, no lo acepto, porque digo, no, yo no estoy dentro de ese listado ni de esa opinión. Pero lamentablemente, con la nueva realidad que tenemos, es razonable y es atendible que la gente, bueno, opine y también desconfíe de la opinión de los periodistas.
Exactamente. Para que la gente, desde el análisis, haga la separación que nosotros no podemos hacer. Uh-huh. Yo no puedo estar todo el día diciendo yo soy distinto a fulano, me engano.
Claro, está remarcando todo el tiempo eso, claro.
Claro, la gente lo tiene que definir. Y para que la gente lo defina, lo primero que tiene que hacer es no creerle a nadie. Luego empezar a creer. Por eso me parece, por ese lado me parece, bueno, por supuesto que no es lo mismo. Esto es la Biblia y el calefón, ¿no? Esto es cambalache. Sí. Y en el mismo lodo todos embarrados. No es así. No es en el mismo lodo todos embarrados. Y el hecho de que la gente empiece a analizar desde la desconfianza me parece que es bueno, porque ya no es son todos, ya es veamos quién es quién, ¿no? Quiero cerrar el editorial de hoy contándote brevemente.
Dale.
El tema del gasoducto Néstor Kirchner. Estaba escuchando a un especialista muy temprano sobre el tema sobre los temas legales de los gasoductos, y decía, ustedes no saben la cantidad de causas que hay alrededor de gasoductos y de obras como los gasoductos y algunos acueductos que tienen denuncias en distintos juzgados de la República Argentina por sobreprecio, por corrupción en las contrataciones, por direccionamiento en las entregas de las obras. Lo de Culfas fue un granito más de algo que, o sea, no, lo de Culfas no fue una primicia, lo de Culfas es una denuncia más entre tantas que hay, ¿no? Para que la gente entienda qué pasó con Cristina y con Alberto. Cristina le dice a Alberto, Culfas nos denunció a nosotros lo de la Cámpora que estamos direccionando para que una empresa, Techín, sea la encargada de hacer lo que resta del gasoducto. ¿Qué hizo el presidente de la Nación? Le dijo a Culfas, andate. Y sobre el pucho que le dijo andate, le dijo, yo no estoy de acuerdo con Culfas. O sea, hasta el viernes, Culfas era gran amigo del presidente. El sábado, cuando vino Cristina Kirchner y le dijo, juntá los tacos, marca el paso, cuerpo a tierra, mar, respondió como perrito faldero el presidente de la Nación, perdiendo su autoridad y ya dejando de lado todo lo que... No sé cómo va a ser para gobernar de aquí hasta el 2023 en un país en donde demostró que él no es el que manda, ¿no? Y ni lerdo ni perezoso, Rafeca, ayer, después que presentó la renuncia, Culfas, suena el teléfono de Culfas, dice, ¿quién habla? El doctor Rafeca. Ah, doctor, ¿qué necesita? Venga que necesito hablar con usted, a ver qué sabe que yo no sé. Pero no para acusarlo a Culfas, sino porque dice, si usted tiene prueba de lo que está diciendo, ya le caigo a quien tenga que caer, ¿no? El gasoducto Néstor Kirchner tiene dos partes. Una primera parte, son 500 kilómetros, una primera parte y una segunda parte que es más costosa aún. La segunda parte necesita casi 2.000 millones de dólares para poder hacerse, la segunda parte. La primera parte, bueno, con la plata que se ha gastado y con la que me llevo y con la que no me llevo, es una enormidad de plata. Pero bueno, digamos que con la primera parte se hace un acercamiento a algunos centros que empezarían a recibir gas. Gas nuestro, gas argentino, que tenemos y para exportar, pero no tenemos cómo transportarlo. Los argentinos tenemos gas para exportar, o sea, para calmar el mercado interno y para vender afuera, pero no tenemos cómo transportarlo. Y el gasoducto Néstor Kirchner es justamente eso, tomar el gas nuestro, darle a toda la República Argentina y exportar. Con la primera parte se estaría acercando a algunos centros de la República Argentina abasteciéndolo de gas. Pero lo importante es la segunda parte, porque en la segunda parte podríamos exportar gas, pero necesitamos casi 2.000 millones de dólares. Cumplidas las dos partes, es decir, sacamos nuestro gas, abastecemos de gas a la República Argentina, podemos exportar gas a países vecinos, muchos dirán, bárbaro, que lo hagan pronto porque me van a bajar el precio del gas. No. No se va a bajar el precio del gas. Porque lo que hoy te están cobrando del gas es en realidad el 30% de lo que cuesta sacarlo. Lo demás está subsidiado. O sea, te va a seguir costando lo mismo a vos, argentino, el gas. Solo que en vez de tener olor a Bolivia, va a tener olor a Argentina. No va a ser gran cambio. Ahora, donde sí va a estar el cambio, y con esto termino, es en la exportación. ¿Por qué? Porque las cifras millonarias que hoy paga la Argentina para importar gas, ya no solo que no lo va a tener que pagar, sino que va a poder exportar gas. Entonces, se espera que cifras millonarias que hoy se pagan para importar van a ser cifras millonarias que van a entrar a la Argentina para vender gas. La pregunta con la que yo me voy hoy de acá es, si el negocio es así, es tan simple, va a redundar en tantos beneficios, ¿por qué todavía no se ha hecho? Bueno, la respuesta la tiene Culfas, porque cuando las obras no se hacen, se licitan, se meten sobre precios y se mete la corrupción, lo mejor que te puede pasar es que la obra no termine, porque si la obra termina, se acabó el choreo. Gracias y hasta mañana.